no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Muchas gracias. Aquí estamos en el pequeño bulincito de la calle Gorriti, en el fondo de Radio del Plata. Vamos a saludar a Patricio Barto, nuestro compañero.
Hola amigo, buenas noches.
Y desde luego a Jorge Dorio.
Buenas noches amigos de Patricio.
Aquí estamos instalados ya para empezar una nueva semana en La Venganza Será Terrible. Semana que tendrá, ¿qué novedades? Imagino que ninguna.
Estaremos aquí, que es el Gorriti 5963.
Entre Arevalo y Raviani, dígalo.
Y me parece que no está de más insistir en que el miércoles, que es feriado, igual hay programa en vivo.
Igual hay, claro, siempre hay programa.
Bueno, quiere decir que mañana, que es martes,
víspera de feriado.
Víspera de feriado, probablemente vengan algunas personas. Bien.
Sí, señor.
Querido Barton, vamos a pasar a la parte dispositiva del programa, parte que involucra alguna clase de pensamiento, alguna confidencia, alguna reflexión acerca de sus vivencias de estos días, etcétera.
Bien, he estado en el Tigre, en la parte de las islas del Tigre.
En el delta del mismo.
En el delta del mismo. Pero he atravesado una dificultad que es la falta de señalización en las paradas de las lanchas colectivas.
No hay rayas que separen los ríos por el
justamente
medio.
Justamente.
Es
no hay
clásico,
semáforos.
Es en todos los ríos argentinos.
Sí.
No
bueno,
están
sí.
marcados, ni señalizados, ni en el delta hay semáforos.
No, no hay, pero hay como códigos, me parece. Porque
sí, hay códigos, sí. El que se agacha la liga.
Por no, ejemplo. Señor.
Se llaman boyas, Barton, pero está bien.
Yo veo a un tipo que va, por ejemplo, en una canoa muy endeble al lado de un catamarán,
sí,
en un
remero,
colectivo,
claro. Sí.
Y aminoran la marcha, la velocidad, las grandes...
El remero.
Claro. ¿Se llama así?
El remero es el que rima.
No, no entendí otra cosa. Y ahí pasa el tipo.
Sí.
Entonces...
No es un río el Uruguay, se enteró.
Sí. Igual no iba por el Uruguay, ¿eh?
Él sí.
Y entonces el remero puede seguir remando sin que se le mueva demasiado el bote. Pero me pasó que me pasé de parada. Esto es lo que le quería decir.
Ah, tiene que dar la vuelta al mundo.
Bueno.
¿Y cómo son las paradas? Te tenés que parar en el muelle y estirar la mano así cuando viene... La lancha, ¿cómo se llama? Colectiva, ¿no?
La lancha colectiva...
¿Colectiva usted... en el sentido marxista o en el sentido de la unión tranvía de los automotores?
En los dos. Un gremio por rama.
No, sí. Usted se pone ahí...
¿A dónde?
Con cara de... voy a subir...
Es una política
y bueno,
no
pero...
da muy buenos resultados, al menos en la ciudad de Buenos Aires. Vos te pones ahí con cara de voy a subir y sigue de largo.
Bueno, sí.
Con el Diego.
Cuando usted sale del puerto es fácil, porque ahí sí está señalizado y le dice esto va por tal río, esto por el otro. Bien. Pero después es el tema, cuando tiene que ir de una isla a otra,
no
que no son las terminales.
Que digan. ¿Lancha tiene el número las lanchas colectivas?
Tienen nombre.
Ah, claro, como a las personas, claro.
Quizás
se llaman.
Y por ejemplo, la querendona.
¿Cómo se va a llamar la querendona?
Bueno, no sé.
¿Qué te tomas?
Claro.
Hoy me tomo la querendona.
Claro. Acá para la querendona.
Sí, a veces.
A veces.
Con el tiempo se acostumbra. Pero...
No me fijé cómo se llamaba. ¿Cómo se llaman los barcos? ¿Tienen nombre?
Los barcos se llaman, por ejemplo, Queen Mary.
Claro. Bueno, alguno.
Ari Celeste.
Don Julio.
No, 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 nombre de
Don Julio. No, Don Julio no, Queen Mary.
Le dicen Don Julio, pero la noche.
Le dicen a Grendona.
La intimidad le dicen Don Julio.
O sea, usted se para, usted está en un muelle, que es la forma de civilización que tienen las islas.
Claro, si usted no está en la terminal, está en un muelle y hace cara como me voy.
Y no, no y... puede, por ejemplo, agitar una bandera.
Es que no es necesario, porque hay un tipo atrás que es el que hay uno que maneja y otro atrás.
El que maneja ajá. Va adelante.
Melón y Melán, me le llamo.
Y ese es el que amarra.
Melambe.
Pero si Melón no quiere.
No, si Melón no quiere no hay caso. Porque sigue derecho.
Ya entendió todo en la vida, Bartol, ya está.
Pero usted, bueno, los mira a los dos. Melambe lo va a mirar a usted.
Yo no juego más.
Y... Pero estuvieron bien gauchos. No voy a decir cuál de los dos. No.
Abrazaron, sí.
Porque me subí en pleno trayecto, medio río, a otra lancha que iba en dirección contraria.
Ah, pero eso es peligrosísimo. Es como transbordar del Queen Mary al Queen
John Elizabeth. Wayne.
Éramos varios los que nos habíamos pasado.
Ah, bueno, eso fue, es una infracción que a partir de ahora creo, espero que merezca sanciones.
Sí. Bueno, no, igual
ahora que usted alcahueteó.
Prefectura va a tomar medidas. Claro.
Pero que no se puede, dice.
¿Cómo se va a poder cambiar de monta en medio del río?
Del río, ya lo decía en general. Escúcheme, usted dice que pasa del 60 al 39 en medio de Cabildo, por ejemplo.
Bueno, algunos lo pasan y se le cruza un colectivo, sí, algunos colectiveros lo hacen.
No, ¿usted?
¿Colectivero
no,
solidario?
No, señalmente, sí. No
se eso. Le cruza y lo sube. ¿Y
está terminantemente prohibido.
Medio cerquita de la orilla,
¿y
le digo.
¿Y boleto?
Sí, usted tiene que sacar el boleto y se lo pican igual que un...
¿Y cómo son los boletos?
Son un papelito, no sí,
pero
son muy...
¿A qué se parecen? ¿A lo de tren?
Ahora vio que los boletos de ahora...
Son horribles.
No son nada. Son,
yo antes juntaba son boletos cuando era chico, porque eran lindos, eran de colores.
Tenían números, claro. Que podían ser
Tenían
Capicúa.
Tenían números que podían ser Capicúa, claro. Establecer alguna relación, uh-huh. Etcétera. Ahora no, son un cartón mal impreso.
Son un papelito.
Atrás tenían amenazas. Como la tumba de Tutankamón. Este boleto podrá ser solicitado
en el más allá.
No, deberá ser exhibido cada vez que se solicite. A ver, exhíbame el boleto.
No,
decía, por ejemplo, claro. El chancho. En sí. Inequívoca alusión al inspector. Ese sí. Dudador profesional de la ajena rectitud.
No hay inspectores en el río, por ejemplo.
¿Hay chancho?
Sí, hay chancho.
¿Serio?
Sí. Pero...
¿Chancho de agua?
No han subido esta lancha, pero sé que hay porque también los choferes están a la vista de
ellos. Ah, sí, y hablan entre ellos, ¿no?
Se hacen
se paran, por ejemplo, se detienen dos lanchas que vienen en sentido contrario y se dicen cosas...
Sí, sí.
Vengo de 32.
De significado claro. Imposible de descifrar.
Hay señas, yo no sé qué hacen con los dedos.
Ah, es fácil
ah,
eso.
Ah, sí, yo sí.
Bueno, pero... No sé si usted ha observado, tanto colectiveros como los lancheros, se les dirá así. Los
sí, lancheros son los que deciden el almuerzo.
Claro.
Sacan la mano
y esconden
la piedra, claro. Qué feo lo que le tocó vivir.
La sacan y hacen algo con los dedos para abajo, pero que se nota que lo están ocultando. Que solo para que lo vea el que
es
que
de querusa, es una seña de querusa.
Sí. No es una cosa ostensible. Y lo hacen para que vea el chofer claro. De la otra que pasa.
Como los jugadores de béisbol.
Ahí usted acaba de descubrir una corruptela.
Se dice muy bien, Marto.
Muy bien. Ha captado el sentido periodístico de esta radio.
Pero más bien esto es la delación lo que estoy ejerciendo.
Sí, así se llama.
Dije de.
Sí, la acción.
Bueno, entonces yo creo que hay que señalizarlo de alguna manera, sino con colores. Porque yo me tenía que bajar en el torito no sé cuánto.
¿El torito?
El torito.
Me pasé.
Antorchas, por ejemplo. Porque a la noche, ¿cómo para?
Claro.
A la noche que no se ve nada, ni hay lamparita. Que por más que usted se ponga a saltar, no lo ve el de la lancha.
Sí,
no me
ahí...
a la noche no hay lancha.
Sí, no sé si hay lanzador.
¿Cómo? ¿Cómo no va a haber lanzador? Sí, sí. Por ejemplo, en invierno es casi siempre de noche. Sí. ¿Cómo no va a haber lanzador?
Sí, pero muchos se suspenden por la niebla también.
No importa, señor. Tenemos que poner unas antorchas.
Sí.
Antorchas.
No, pero antorchas peligrosas.
El porque... santo de hoy, antorcha.
Con nativos que la sostengan.
Ahí hay mucha madera.
Por eso, puede hacer un cada incendio. Paramos en cada incendio.
Es peligrosísimo prender fuego así.
Bueno,
además,
entonces, ¿cómo si usted quiere que pare la lancha de noche? Bueno. Entonces la lancha de noche se limita a circular vacía.
Claro.
Por todos los riachos inútilmente.
Sí. No, primero que usted le hace... Puede hacer así. No, pero,
va a venir un mozo.
Pues, no, con toda...
¿Melambe?
Con la riquísima fauna que cunde en aquellos parajes, ¿cómo hace el lanchero para diferenciar esto... de pájaros como el sabiá, el venteveo?
No, tiene razón. Además, la lancha hace mucho ruido. Hace el ruido de 10 colectivos hace una lancha.
¿Una lancha el ruido de 10 colectivos?
Sí, señor.
Que aprendan, ¿eh?
Ahí está.
No, señor.
Estamos llevando la contaminación hasta el fondo mismo del obraje maderero.
Y es todo de madera, ¿vio? Vibra todo de eso. Usted se pone cerca del motor...
Ah, es un... no sale más.
No, ¿cómo no sale más, señor?
No se levanta más. Todos...
Justo donde va el compañero de melón.
Claro.
Y, entonces, la noche me estaba diciendo usted con lo de las antorchas.
Sí.
Es muy peligroso porque si usted lo espera, a veces hay que esperar media hora, ¿eh?
Ah, sí. O sea, un servicio pésimo.
No, uno no sabe si no tiene la listita de qué horario pasa.
Bueno. Un servicio extraordinario.
Y de noche.
Lo agarro un poco de una brisa apenas, un viento.
¿A qué hora pasa la última?
Y la última debe estar pasando 11 de la noche.
En algunos parajes la última es también la primera.
Sí. Bueno, debe decir, sí, hay servicios más espaciados. Algunos no
pasan.
No pasan, no van de noche.
No existe, claro.
O tiene que combinar. Y si no tiene la opción, más cara.
Sí. El helicóptero.
No, el taxi lancha.
Ah, sí. ¿Y cómo lo pedís?
Está ahí. Están en el puerto.
Pídalo así.
Es que tenés que ir hasta el puerto. ¿Cómo
no, si usted no está en el puerto, no sé cómo lo pide. Creo que arregla, no lo tome
por
yo.
Teléfono.
Un radio
¿Pero
taxi,
hay teléfonos,
señor,
en las islas?
Sí, claro.
Sí,
que sí.
Claro que
¿Está
hay.
Seguro?
Si no fuera por el celular, no podríamos.
No, no hay señal de celular.
No hay señal de celular.
No hay señal de celular.
No, igual que Mar del Plata.
Sí, entonces, ¿por qué no lo pide con...?
En las grandes ciudades no hay.
Con antorchas.
¿Cómo va a pedir con antorcha?
Usted hace arder, que tiene que ser una antorcha grande, más bien podríamos decir una hoguera.
Una pira, claro.
Claro. Hace arder una hoguera que se vea 20, 30 kilómetros.
Pero no, señor, en tal caso...
Y hace la seña del mándeme un taxi, que es fuego. Fuego.
Y parecida a la de vengan urgente que me estoy muriendo.
Cancele el taxi es cuando se apaga.
Mire usted. Y si pide dos coches, preciso dos lanchas.
Dos hogueras.
Y no hay, por ejemplo, taxis que andan dando vuelta por ahí y usted directamente...
No, señor, porque se lo confundiría con la fauna.
¿No hay un bar, un recreo en el que paran varias lanchas taxi, por ejemplo,
claro,
tomando café?
Sí, no, prostíbulos, cosas
así. Sí, hay todo eso que usted
único
mencionó.
Que hay.
Todo eso hay, pero no están los taxis ahí. No sé cómo
están?
Se los llama. No sé cómo se los llama ahí a los taxis.
¿Y no hay yates de millonarios griegos dando vuelta por ahí?
Claro, de armadores griegos.
Está el yate de millonario, pero nunca se ve el millonario.
Y claro, señor.
Claro, no, el millonario está en el medio del yate, generalmente.
Sí, pero adentro.
Adentro, sí. No va a estar afuera.
¿Y para qué va?
Si fuera millonario, no me mojaría todo.
¿Y para qué tiene un yate, entonces? Es como un departamento
de una mar. De un lado a otro. Van adentro, hay como un salón.
Ahí sí.
Donde hay toda clase... de personas rindiéndole pleitesía.
Muchachos.
Ah, bueno, pero están paseando, están las chicas están tomando sol en cubierta.
A la noche.
Ah, pero eso de día. Dice usted.
Ah, sí, de día.
Nosotros somos millonarios de noche, solamente.
Claro, no.
Pero usted maneja el yate de noche.
¿Cómo?
¿Maneja el yate de noche?
Sí, yo soy el armador griego Stavros Riquelme.
¿Y a dónde va? ¿O anda por andar por ahí?
Andamos por ahí. Vamos de Monte Carlo.
¿Mm? ¿Monte Carlo?
Al Delta.
Sí, Monte Carlo, Uruguay.
Pero,
Radio Monte Carlo.
Mire, pasamos por Niza, la Costa Azul y cuantas otras pizzerías quiera conocer usted.
Bueno, mire.
Bueno, el yate yo lo compré y enseguida vinieron todas mis amigas a preguntarme si quería, si yo quería que ellas tomaran sol desnudas en la cubierta.
Sí. ¿Y qué dijo?
A algunas les dije que sí. A otras les mentí que lo había vendido.
Veo que qué lindo que es todo blanco el yate.
Ah, sí, el mío lo pinté de blanco, sí.
Para que no se queme, porque usted se tira desnudo a tomar sol ahí.
No entendió, me parece todavía claro. Como ese.
Usted va adentro. Sí. Y
sí, yo me tiro. Sí.
Claro. Y no se quema los pies ni nada, es como las piletas, ese material ese que no quema.
Sí, agua. Es de plástico el yate.
Sí, pero tiene goma también, ¿eh?
Sí, abajo.
Sí. Y madera y qué sé
yo. Cuando yo era chico, estaba acordando de un juguete siniestro, casi tan siniestro como el sulquiciclo. ¿Se acuerda del sulquiciclo?
Sí, eso me lo dejó usted.
No sé quién lo tenía, generalmente niñas.
No solamente, algún niño rico, bueno, con...
Pero era un sulky con vergüenza. Un caballo, un espantoso caballo, peludo.
Con ojos de vidrio.
Con ojos de vidrio, que si vos lo veías en el patio a la noche, te desmayabas.
Porque era más perro que caballo.
Y entonces vos pedaleabas y andabas solo, sí. Y adelante tenía ese...
con las patas flotantes.
Ese caballo que era como un caballo
embalsamado, sí, probablemente. A veces lo fulsería incluso, sí.
Un caballo muerto. Y vos ibas ahí pedaleado. Bueno, eso era siniestro. Pero había otro, tanto más absurdo, que era una lancha a pedales. Una lancha a pedales, repito. Lancha que si se caía al agua se hundía en menos que un gallo canta, porque no tenía fondo.
Claro.
Tenía rueda.
Era
una cosa así, lleno de lata era. Mm. Y vos te sentabas, era el más caro de los juguetes, sí. Broadway.
Sí, sí, Broadway, claro. Sí,
y pedaleaba, la cadena era la transmisión. Y era aparentemente lujosa, qué sé yo, con un parabrisas tenía. E incluso un falso volante, no, sí. Un volante. Manejabas con el volante.
Me está gustando lo que está describiendo.
Y pedaleaba, si lo hacía en lancha.
Claro,
tenías que imaginarte que el asfalto o la vereda era agua.
Y, sí,
algo que para los niños del Gran Buenos Aires era fácil de imaginar, porque a veces efectivamente sucede.
Además, si aquel juguete,
¿cuál?
Que como ese,
sí.
Que pretende y estimular la imaginación del niño, no puede darle algo demasiado verosímil. Porque empieza a hacer ruido, o sea, o juega la lancha con un palo, o se sube una lancha. Pero no ese camino intermedio de cosa con forma de lancha.
Eso se le acaba de ocurrir a usted, no tiene ningún asidero.
Sí, señor, es una contradicción total.
A este juguete le falta el asidero.
Usted no ha parado en infancia.
El niño puede jugar a que está en una lancha sentado arriba de una piedra.
No, nunca vi un niño jugar... A la lancha, los niños son niños, pero no están.
No se llama niños, los niños no juegan a la lancha. Los niños juegan con un palo de escoba.
A la lancha no, ese no, es un caballo.
A un caballo.
Eso es un caballo.
Un caballo. Bueno, claro. Nosotros, un niño ve un palo, ¿qué es un palo? Un caballo. Claro, sabe cualquiera. No una lancha.
Pero si usted le da al mismo palo, le pone una crin.
No,
una cabeza,
no,
una cola,
no. ¿Sabe cómo le voy a explicar con qué juega? ¿Con qué juega una lancha? Con un tacho.
Con un fuentón
de lavar la ropa, se meten adentro y llenan una lancha.
Sí,
está bien.
Claro.
No dicen que es un caballo.
Señor. ¿Sabe cómo lo arruina? Si esa misma palangana tiene forma de barco,
sí.
Le arruina el juego.
No hay palanganas con forma de barco. Porque se las venden a los adultos. ¿Cómo va a comprar? Usted va al tachero, por ejemplo. Y le dice, tiene una palangana en forma de barco.
Ya va, don Fulgencio.
La juguetería es en la esquina.
No. Ojo que ahora hay baldes
de balde.
Con formas heterodoxas. Ya el balde, como lo conocimos...
Ortodoxo.
Primero, son casi todos de plástico los baldes.
Sí,
a mí me gustaba todos. El balde de fierro, claro. Que si te lo daban en la cabeza te liquidaban.
Nunca más. Sí, pero muy pesado. Un
balde de zinc o de lo que sea.
Usted llenaba ese balde, pesadísimo, tiene que trasladar.
Sí, entre los 20 litros. Cansaba, sí. Y los 20 kilos que pesaba.
Sí, entre 40.
Un 40.
Las gráciles muchachitas de entonces teníamos, parecíamos
claro.
Tardes atlas,
viejo. Muchachas robustas, no claro. Cualquiera baldeaba la vereda.
Ah. Bueno, me imagino. Ah, mire qué ventaja del tigre que no se baldea la vereda, por ejemplo.
No, es cierto.
Ahora se me ocurrió eso. ¿Sí? Una de las ventajas urbanísticas.
A veces la vereda la tienen que limpiar con un colador, como los limpiadores de pileta de las películas pornográficas.
Ah, lo alana, sí, pues.
Tuvimos suficientes malfactores.
Sí, sí. Me parece que ustedes estuvieron también por el Delta.
Estuvimos
bueno, ¿qué le pasó finalmente?
No, me pasé de lancha y le dije al del otro...
¿Y qué? ¿Cómo volvió? Se pasó de lancha.
Claro, para volver.
Ah, pero eso es totalmente irregular.
Eso
usted está acá de casualidad.
No, sería volarse.
Realmente eludió una muerte segura.
Eso constituye o piratería o abordaje.
Mire,
¿qué
señor?
Claro. Abordar otro barco, únicamente los piratas.
Claro. No, señor, los dos melambes, digamos, para sí. Llamarlos tanto de una lancha como de la otra,
sí, una vida plena, sí.
Acercan y ponen con la pata,
sí.
Y usted pega el saltito, ahí no están pegadas. Las,
claro.
Sí. Pega un pequeño saltito.
Sí, claro. Pero una dama de edad.
Una dama de edad.
Por ahí cae en el espacio que hay entre ambas lanchas.
Adiós la vieja.
No, y aparte por ahí se chocan las lanchas así.
Sanguchito.
La liquidan, hacen un sándwich con la
vieja. Mira qué fina la abuela, dice.
Sí, ¿sabe? Yo tengo un amigo que trabaja en el hospital zonal.
Ajá.
¿Y sabe cuánta gente atienden que ha quedado aplastada por lanchas contiguas?
¿Cuánta gente?
No sé, pero...
No, ¿sabe? Yo tampoco, señor, no lo sé.
Se lo pregunto, como estuvo en el Delta, por ahí se
lo pregunto. No, pero no lo pregunté.
Usted no mira
que tenía el dato.
No mira lo que hay alrededor.
Igual a la...
Contigüidad de las lanchas, un lindo cuento.
Un lindo cuento de Bernicke.
A las viejas, a las señoras mayores,
sí.
Sí.
No les pasa eso. Porque en cada isla preguntan, ¿es acá?
Ah, sí, fastidian todo el viaje. ¿A dónde es la Querendona? ¿Esta es la Querendona? Sí, señora.
Las dejan a veces con profunda maldad en islas que no son, y ahí languidecen para siempre.
Sí, claro, las dejan en islas abandonadas. Sí. Porque hay islas, como la Fernando Po,
claro.
Que está ahí en el Delta, que a propósito no tocan ya las lanchas,
¿no?
Y ahí dejan a sujetos como Daniel Defoe, sí. Y otros escritores.
Y ancianas que quedan para siempre, ahí construyen sus viviendas elementales.
¿Y con qué lo van a construir?
Viviendas lacustres, señor.
Claro, viejo.
Con
sí, pilares,
pilotes, con pilares.
¿Sí? Pero la señora, si no tenía fuerza para cruzar de una lancha a otra,
cuando no la vio,
va a llenar, etc.
Tiene cara de vieja.
Escritores abandonados allí, claro. Que les ayudan a construir sus viviendas lacustres.
Los escritores no saben construir.
Bueno, nativos con nombre de día de semana.
Hacerlo. Si son Hemingway, sí.
Claro. El único.
Bueno, y si no encuentran un nativo que se llame Jueves, por ejemplo. Y entonces el nativo, conmovido por la vieja, la ayuda.
No, señor, no, esas historias de náufragos son de la
literatura. Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes respecto de esta zona, el Delta, que debería ser visitada por todos mañana mismo.
Es más, deberíamos hacer
mañana.
Decirle al señor del Plata que nos haga hacer un programa desde ahí.
Desde ahí, desde el Delta.
Sí.
Desde
sí.
La Querendona.
Sí, estaría muy bien eso.
Bueno, dale.
A ver, Mauricio Muro dice, mi novia por San Valentín me regaló una botella de vino a Don Valentín. ¿Cómo le agradezco? Se me ocurre una respuesta con un gol de Pablo Valentín, señor.
Bueno, a ver.
Cristian Fortina dice, Alejandro, de los libros que tengo en mi poder, el que guardo con más afecto es el que me autografiaste. Gracias por tu sabiduría, tu humor.
Bruno Bertoli o Bertoli dice, quería pedirle el vals, el vendedor de pájaros. Ah, no lo conozco. Valsecito que tocaba mi mamá al piano. No lo conozco, no lo tengo.
Goazá pregunta, ¿es cierto que en algún momento en La Venganza se hizo un concurso de ensayos dirigido a los oyentes? Pregunta. Y de ser así...
Sí, pero no en La Venganza. Nosotros promovimos un concurso de ensayos que se hacía desde otro foro.
Mm.
Ponele que lo... No sé, no me acuerdo quién lo organizaba.
Porque acá pregunta, ¿el jurado eran ustedes? ¿Había un tema en el concurso?
Yo fui jurado de un la única vez que fui jurado. Un concurso literario, era un concurso de ensayo, pero no me acuerdo. Era una institución la que, no sé si era el Ministerio de Educación, o algo así. Y acá se promovió mucho ese concurso, ¿no? Pero no, no lo organizamos nosotros, imagínate vos. No podemos organizar
un
viaje a Lanús. Que...
No, hay preguntas.
Pero estamos en eso, ¿no? Mire qué interesante esto. Román Ponce Arslan dice, negro, vivo en Guernica.
Era internacional el concurso.
Ajá.
Sí, era internacional. Dale.
Negro, vivo en Guernica. Acá hay un mito en que se lo tiene por protagonista. Se dice que hace años se lo vio varias veces en un Peugeot 505. En un afán de ver si es cierto, esto me atrevo a preguntárselo. Otra inquietud es ¿por qué nombra Empalme San Vicente en algunos escritos? Más sabiendo que desde la década del 50 este lugar se llama Alejandro Korn. Hace unos años se volvió a formar el club Empalme San Vicente. Un abrazo para todos, etc.
Bueno, Raimundo Barabás León dice, qué ganas de poder devolverle al menos algo de las muchas alegrías. No, quédese tranquilo. No devuelva nada. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias.
Roberto Frete dice, Dolina, en mayo de este año el Teatro Vera cumple 100 años. Empezamos una campaña en Corrientes para que traigan La Venganza a Corrientes. Ah, y escribas otra novela que este año voy a la Feria del Libro.
Bueno.
Aquí Irene de Sanctis dice que me llamo Irene. Creo haber leído todos los libros que le escuché recomendar, Dolina. Le agradezco especialmente a Madame Bovary. Y a partir de ficciones todo Borges.
Sí, pero no hacen falta que yo los recomiende.
Vienen recomendados.
Ya vienen recomendados. Sí, son. Ana Bringas dice, adoro escucharlos. Me gustaría que vinieran a Caleta Olivia e hicieran el programa desde el Centro Cultural. Si no vienen, manden a Barton. Con eso me conformo. Barton es también nosotros.
Bueno. Mire este de Nailí Marina. Hola, mis queridos. Espero que puedan leer este mensaje. Quiero que sepan de una vez que estoy perdidamente enamorada de Ale Dolina. Díganle, por favor, que me toque lo que quiera, la canción que más le guste. Cuando vuelvan a Mar del Plata, negro, yo te cuido al nene.
¿Cómo se llama?
Nailí Marina.
Bueno.
4-3, no, está bien.
El Pato Martínez, te escuchamos desde Neuquén, un abrazo, etcétera. ¿Qué más?
Aquí Nancy Sorsi, que escribe desde Lavallol, dice, es para el sordo, ¿verdad? Dice, tóqueme el abrojito para mi papá Néstor y salud para todos.
A ver, vamos a tocar el abrojito. Hagámoslo en bandoneón, ¿no?
Curioso que el diminutivo sea el mayor.
Sí.
Pero bueno. Gianni Roldán dice, hola, grosos, a ver cuando vienen a La Plata, los escucho todas las noches con mi media naranja, si no nos podemos dormir. Ja, ja, ja. Cuando vienen a La Plata, los esperamos, repite Gianni y Borrachini.
Ya que hablaban el otro día de religión, quería preguntarles, no, qué raro, ¿no? Quería preguntarles, ¿qué opinan del concepto sentimiento oceánico? postulado por Freud, ese sentimiento del hombre de no poder pensar en dejar de ser parte de este mundo exterior y perceptible, esa necesidad de inmortalidad sensorial y conocer que hay más allá. Hay mejores nombres que ese, ¿no?
Sí, mucho.
Sí, este, bueno.
Bueno, saludos. Nico Ture Ture Una dice, los escucho todas las noches mientras trabajo.
A uno le llamaba el sentimiento trágico
de la vida, efectivamente. El tiempo pasa volando cuando te divertís. Un abrazo grande. Nico, desde Comodoro Rivadavia.
Verónica Holguín dice, me llamo Verónica Holguín. Vivo en Nueva Jersey y los escucho todas las noches.
Cerca del Dr. House.
¿Sí? ¿Dónde vive Dr.
En Boston vive
Dr.
House.
A veces en Nueva Jersey. Dice, gracias por regalarnos este espacio de risas, los admiro, los quiero. Y dice, bueno, todas cosas hermosas. Y le pide nada para Joana de Mendoza, que lo cante Manuel.
Ah, últimos mensajes, lo prometo. No entendí el capítulo 92 de Cartas Marcadas. No sé cuál debe ser, está escrito en ruso.
Probablemente.
Alejandra Cuello, somos saludos vengadores. Bueno, saludos a los del trío. Y listo. Andrés Bassano. Leyendo el prólogo de la segunda parte del Quijote, se acordó de una historia contada en el programa de un embajador de China en Francia, en Inglaterra, en Francia. Sí. María Delia Cantero, los escucho todas las veces que puedo, que quiero. Uh-huh. Bueno, ya está. María Delia desde Luján. No tengo más.
Y así. Héctor Ponce, en cambio, es uno de los pocos gente que después de mucho tiempo se acuerda de don Antonio Tormo, le pide el tema Mémonos, y después manda un abrazo y muchas gracias.
No voy a tocar a ver.
Ahí está.
Vamos a hacer una pausa, al cabo de la cual hablaremos de John de Mandeville, que era un caballero inglés, o quizá no era nadie, vamos a saber. Alguien que escribió un libro donde se cuentan viajes que probablemente sean
apócrifos.
Apócrifos todos. Bueno, adelante.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 16, Marcelo Esloto Viasda está en Del Plata.
El ex candidato a presidente por el Frente Amplio Progresista, Hermes Wiener. Otro de los candidatos a presidente es Mauricio Macri y dijo que daría marcha atrás con el fútbol para todos. ¿Usted qué haría con el fútbol para todos?
Se puede ver de qué manera se morigera la situación. Yo creo que ante la democratización del fútbol es muy difícil volver atrás. En fin, hay que medir hoy cuál es el impacto que tiene, porque la gente sigue yendo a la cancha y quienes nos gusta el fútbol sabemos que no es igual la emoción que se vive en el estadio que la emoción que se puede percibir desde un hogar.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes a las 16 por Del Plata.
Con 360 TV, la televisión digital se acerca mucho más a vos. Porque desde ahora nos podés ver en el canal 2504 de la televisión digital abierta, en el canal 10 de Telecentro HD y en el canal 728 de DirecTV. Prendete a la televisión digital con 360 TV. Más mirás, más te ves.
Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
En Paparazzi, cenizas quedan. Tinelli y Valdés de nuevo juntos. ¿Cómo fue el paso a paso de la reconciliación? Todos los detalles. Cabrera y Suárez mejor que nunca. Partieron a Miami para vacacionar y ya confirmaron el sexo del baby. ¡Qué mamita! Sabrina Rojas, divina y feliz, la novia de Luciano Castro, muestra su embarazo. Además, Darín y los K. Suárez en punta. Maju Lozano recién separada. Real versus su ex. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos.
Estamos conversando entre nosotros acerca de la posibilidad de cometer un delito.
Sí, muy,
por ejemplo,
muy próximamente.
Cambiar de lancha en medio del río.
Bueno, continuamos. En La Venganza Será Terrible. Bueno. Es esto. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, en Gorriti 5963.
Entre Los Arroyos, Arévalo y el otro.
Y Ravignani. Y mañana también estaremos aquí a la medianoche.
Hablaremos entonces de John de Mandeville, uno de los que encontró la fuente de la eterna juventud. Mandeville aseguró haber bebido de ella, no una, sino tres veces, que ya es mucho beber. Hoy tenemos algunos datos acerca de su persona y de sus viajes. Algunos dicen que Sir John de Mandeville era un caballero inglés que nació allá por el año 1300. Cuando cumplió 24 años, comenzó un viaje que duraría 20. Los recuerdos y anécdotas de sus viajes fueron registrados en el libro de las maravillas del mundo de Editorial Coligua. Este libro era muy popular y consultado por príncipes y reyes. Los copistas trabajaban muchísimo para duplicarlo y estuvo en las principales bibliotecas anteriores a la invención de la imprenta
de tipos móviles, claro.
Parece que la autoría del libro fue disputada a largo tiempo. Primero por algunos que se llamaban a sí mismos el autor, ¿no? Y luego por otros que arguían que todo en ese libro eran invenciones fantásticas, incluso el autor. Hay quienes suponen que Mandeville no existió nunca. Y a ciertos efectos da lo mismo.
Claro.
¿Qué más da que haya existido o que no haya existido? Y hay una visión bastante pesimista del mundo. Llega un punto en que da lo mismo que Mandeville haya existido o no. Enseguida, lo que piensa inmediatamente uno es esto: llegará un punto en que dará lo mismo que yo haya existido o no, probablemente incluso con más rapidez entrópica que en el caso de John Mandeville.
Uno se entera de eso mucho más tarde que después de haber descubierto que la existencia o no de Mandeville no importaba tampoco.
Sí,
¿no?
Es verdad. Bueno, todo eso produce lo que se llama tristeza. Uno de los lugares supuestamente visitados por el señor de Mandeville fue la isla de Tracoda, ubicada en algún mar misterioso, probablemente el Océano Pacífico. El único aspecto diferencial de este sitio es que sus habitantes no hablaban, solo silbaban. Bueno, a poco de llegar a Tracoda, se escuchaban los silbidos de los habitantes, y eso es todo lo que dice John de Mandeville acerca de esta isla. Es poco.
Es poco.
Pero inmediatamente pasa a hablar de la isla de Silga, en el Atlántico, que estaba infestada de dragones.
Ah, bueno.
Que ya es otra cosa. Dragones chifladores, probablemente. En el centro de la isla había un lago formado por las lágrimas de Adán y Eva cuando fueron expulsados del paraíso. Dice el libro que por algún mecanismo extraño que no se explica, todas las lágrimas del mundo van a parar a ese lago que cada vez es más extenso. Es falso, dice Mandeville, que las lágrimas se enjuguen en pañuelos o que se extingan en cualquier lugar. Todo lo llorado va a parar allí. Nada de lo llorado se pierde. En el fondo del lago había perlas y piedras preciosas, solo para estropear la leyenda. Una vez al año, el rey de Silga permitía que los pobres las tomaran, no a las lágrimas ni a las leyendas, sino a las perlas. Cada año, sin embargo, se hacía más difícil encontrar pobres.
O perlas.
Dada la enorme, sí, claro, prosperidad de la isla, basada en la venta de perlas halladas por los pobres en el fondo del lago.
Va a haber va a aparecer un pobre que se va a querer quedar con todas.
Sí.
Esto siempre pasa.
Para evitar el ataque, vio cómo son los pobres.
Están subiendo.
para evitar el ataque de los dragones que vivían en el fondo del lago, que, cuyo nombre le hace falta dar, los pobres se untaban con unas hierbas que ahuyentaban a estos espantosos seres, cuyo nombre sigo sin dar. Otro lugar, nos cansamos de ese lugar. Mavaron, o Mavaron, era un extenso reino que visitó Mandeville en la India. Era famoso por sus numerosas ciudades, todas ellas muy hermosas. Entre ellas sobresalía Calamión, donde supuestamente estaba enterrado el apóstol Santo Tomás. En una urna depositada junto a la tumba, se conservaba el brazo y la mano con que el apóstol había tocado la herida del Cristo muerto. Recuérdese, ver para creer.
Hombre de poca fe.
Era el apóstol preferido Tomás. De mi padre, que siempre lo citaba antes de manifestar su desconfianza acerca de algún estofado.
Si alguien, si Tomás había confiado del propio Jesús, ¿qué me va a decir a mí que confía en
claro
el doctor?
Sí, claro,
está muy bien.
Bien. Dice, estas reliquias tenían la siguiente virtud.
A ver.
En los casos de litigio, me refiero a la mano de la apóstol,
mano de
Tomás,
¿no? Sí, sí.
En los casos de litigio, cada uno de los litigantes colocaba en la mano del santo un papel en el que se ponía su caso, el expediente.
Sí, sí.
La mano arrojaba lejos el expediente que contenía los argumentos del que no tenía razón.
Sí,
esa es una forma extraordinaria de impartir justicia a través de la mano de un apóstol.
Muy bien. Me imagino que el fallo era con detalles, además podía inclinar el pulgar hacia
sí,
abajo.
Sí, sí, bueno, pero
qué bueno.
Se supone que un apóstol es bastante insobornable.
Bueno, lo dijo usted, el declarante.
Una isla curiosa que muchos viajeros han retratado de diferentes modos es la de Saba. Incluso se ha retratado de tal modo que no era una isla.
Claro.
Sir John de Mandeville decía lo siguiente. Saba está en Etiopía, como todos sabemos.
Sí, señor. Las montañas se llaman los senos de Saba en las famosas novelas de Rider Haggard.
Podían verse campiñas con manzanos que en el estío, por no decir el verano, daban frutos que se transformaban en niños. Ahí algo extraordinario. Dicen que en Saba se encontraba la tumba del rey Salomón, el rey que amó a la reina de Saba. La tumba era de cristal y oro. De Mandeville recomendaba a los turistas que probaran el apium risum, una hierba mediante la cual podía verse a través del cristal de la tumba, y según parece se veía a Salomón bailando con la reina, mientras un grupo de cortesanos se divertían al compás de la música ejecutada por un serafín.
Qué lindo.
Serafín
sí.
Del preste. Cerca de Saba se encontraba una región cuyos habitantes nacían con el pelo blanco y se les iba volviendo negro a medida que envejecían. Ya la vi. Trabaja Brad Pitt. A causa del calor, la gente permanecía en los ríos desde antes del mediodía hasta bien entrada la tarde. ¿Bien entrada a dónde?
Sí, ahí.
Dice Mandeville, creyendo que va a sorprendernos con esto, con gente que está todo el día en el río.
Por
después
favor.
De haber visto árboles que dan niños, bueno, ¿quién se va a sorprender? La isla de Caura era una isla próxima a las costas de la India. Hubo una época en que Caura se vanagloriaba de puertos importantes que fueron destruidos por el mar. Cuentan que el rey de Caura era tan poderoso que osó enfrentar nada menos que Alejandro Magno. En tiempos de la visita de Mandeville, Caura solo se destacaba por su diversidad de creencias religiosas. Sus habitantes adoraban lo primero que veían por la mañana, un pie, un manto, un hombre, una mujer, un chancho. La consecuencia era una gran confusión a causa de lo efímero de las religiones de la isla, ¿no? Había además ídolos nuevos cada mañana. En Caura, además, no se enterraba a los muertos, lo dejaban consumirse al sol. Pero por lo menos no eran intolerantes, me parecía.
No.
Caoliet era un reino insular. La fauna de la isla contaba con muchas especies de caracoles, y algunos eran tan grandes que la gente vivía en sus caparazones, no sin antes desalojar al pobre caracol.
Imagino, claro, el tamaño del bicho.
Por toda la isla podían verse ese tipo de residencias, algunas ocupadas por personas y otras por caracoles. Las de los caracoles se distinguían porque se movían.
Claro.
Las de la gente permanecían quietas a favor del carácter sedentario de los habitantes de aquella región. El rey de la isla principal, esta es otra isla que se llama Sandín, es un archipiélago en realidad, Sandín. El rey de la isla principal era también el rey de las otras 50 islas. Los habitantes de Sandín tenían la costumbre de comerse a sus parientes y amigos si estos se enfermaban en forma irremediable. En ese caso preparaban un guiso que daba lugar a un ágape solemne. Finalmente, una vez mondos los huesos, se enterraban con toda prolijidad. En otra isla del archipiélago vivían gentes con la cara plana, sin nariz, ni ojos, ni boca. Había también otra donde los hombres tenían los labios tan grandes que se tapaban la cara con ellos cuando dormían al sol. La isla de la Mary, situada en el Océano Índico, era peligrosa. Cuando un mercader se acercaba, los habitantes se ponían contentos, pero no porque quisieran comerciar, sino porque eran antropófagos. Respetuosos entre ellos, sin embargo, los habitantes de la Mary devoraban únicamente a los advenedizos. Esto es todo lo que tengo, este resumen de del libro de Mandeville, ¿no?
En realidad, Alejandro, el libro de John de Mandeville no tiene una originalidad plena, puesto que en realidad, digamos que los libros de viajes oscilan entre lo increíble, lo inverosímil y lo indemostrable. Algo, un libro que no tiene esas características difícilmente
es
un libro
de viajes,
¿no? Lo elegible sí, muchas veces. La guía del turismo, por ejemplo. Pero bueno, tenemos amigos como este, Simbad, el marino, que amenizaba las noches de tantas generaciones de oyentes árabes. Tenemos a Robinson Crusoe, que fue citado hace poco aquí, que además nació en un diario, lo cual es muy curioso, que de un diario, de un hecho real de un diario se hiciera una cosa de fantasía, cuando hoy en día es más, mucho más frecuente lo contrario. Lo tenemos a Gulliver, el viajero de Jonathan Swift, que nos enseñó, que además llamarse Lemuel, yo para algún concurso que le pregunten pavadas,
el capitán,
Lemuel Gulliver, nos enseñó a ver de qué manera, cuando uno se desplaza por el mundo, las cosas pueden parecer distintas, siendo tan brutalmente iguales en todas partes, sobre todo las bajezas de la especie. Pero quizás el que está más cerca de Mandeville sea nada menos que Marco Polo, con una diferencia: los portentos de los lugares, de las islas visitadas por Mandeville, son, si existentes, indemostrables. Los portentos que escribió Marco Polo, aún indemostrables, se demostró después que eran existentes, y eso nos pone un poco inquietos. Pero finalmente creo que lo que pasa con las islas, Alejandro, lo hemos hablado todo el tiempo, hablamos de eso aquí. La idea que circula allí es la de que hay cosas que se desplazan y cosas que están quietas. Uno tiene durante largo tiempo la idea de que el que se desplaza es uno. Y en un momento de ese trayecto descubre que uno está muy probablemente quieto y que hay una isla que es la juventud, otra isla que es el placer, otra isla que es la ingenuidad, y que van pasando delante de uno, hasta que finalmente uno empieza a percibir que hay una isla de la que uno no hace falta que diga nada, porque seguramente pronto se darán cuenta que es la viajera perdida.
La viajera perdida es el tango que va a cantar ahora Ruth Attaghile, acompañada, según creo, por el conjunto de nuestro amigo Fernando Marsán. Adelante.
Vestida de blanco, sentada en el puente, leía novelas y versos de amor, o si no, miraba la espuma que hirviente cantaba en la estela del viejo vapor. En noches serenas, soñando a mi lado, mareados de luna y en sueño los dos, sus ojos miraban el cielo estrellado, pensando en el puerto del último adiós. Pasajera rubia de un viaje lejano, que un día embarcaste en un puerto gris, porque nos quisimos cruzando el océano, porque te quedaste en aquel país. Aún guardo la vida. si sueñas, quizás hayas muerto, pero en mi nostalgia romántica y gris, espero encontrarte soñando en un puerto, bajo el claro cielo de un dulce país. Te amaba y te fuiste, seguí el navío por mares de brumas y puertos de sol. Tu sombra lejana quedó al lado mío, un sueño de Francia y un verso español. Pasajera rubia, viajera perdida, que un día en un puerto lejano se fue, dejando una extraña nostalgia en mi vida. ¿Acaso ni sabes que yo te lloré? Me da su perfume, tu blanco pañuelo, tu nombre María, me da su canción, reflejan tus ojos la luz de otro cielo, te llevo en el barco de mi corazón.
Era Ruta Taguil en La Venganza Será Terrible, La Viajera Perdida.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
El ministro de Educación, Alberto Scileoni, la paritaria nacional que marca la tendencia, ha sido recibida con fuertes críticas.
Fuimos del 17 al 20, del 20 al 21, llegamos al 22, es cierto, pero deja el salario docente no solo para este año, sino para el que viene en un lugar mucho mejor posicionado. Nosotros tenemos que mirar tres frentes: la demanda de los gremios, las propias posibilidades del Estado Nacional, y hay un frente, que son las provincias. Por supuesto, un aumento del 30% es irreal, pero aún el 25% es imposible que los paguen las provincias.
Mónica y César están en Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Es por nuestra gente, es por nuestro país, es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel. Está en Del Plata.
Lucila Fren, absuelta por la justicia en una sentencia que no está firme, y no nos sorprende de un día para otro que pueda haber una resolución. Patricia Lambrot, la mamá de Solange Gravenheimer, ¿cómo va esta espera? Que desespera, supongo, ¿no?
Sí, es una espera larga, demasiado larga y difícil, ¿no? Lo que sé es que Lucila va a pagar esto, aunque sea, si no es en la justicia humana, lo va a pagar en otra justicia. En la justicia divina se va a encargar de ella.
Secreto de Sumario, de lunes a viernes a las 14 por Del Plata.
Auspicia Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Es la hora 0:58 minutos, 21 grados 2 décimas la actual temperatura, 62 el porcentaje de la humedad. Hoy se retoma la paritaria docente en la ciudad. El Ministerio de Educación porteño ofreció, al igual que el Gobierno Nacional, un aumento del 22% en tres etapas. La oferta contempla que el básico llegue a 3.450 pesos en marzo, 3.660 en julio y finalmente 3.850 en octubre. Los gremios rechazaron la propuesta y hoy siguen negociando. La provincia de Buenos Aires cobrará un nuevo impuesto a los dueños de más de un inmueble del mismo tipo. La medida comenzará a regir desde julio, alcanzará a unos 90.000 contribuyentes y será pagadero en tres cuotas cuando la suma a pagar supere los 800 pesos. La Agencia de Recaudaciones Bonaerense estima obtener con este nuevo tributo ingresos cercanos a los 400 millones de pesos. Presentan un proyecto para proteger la Plaza de la República. Legisladores porteños de la oposición buscan declarar área de protección histórica a todas las plazas, plazoletas y canteros que hay en esa avenida de la ciudad. La iniciativa de los legisladores del Partido Socialista Auténtico, Adrián Camps, José Seltzer y Virginia González Gas, exige proteger todo aquel espacio verde que aún no ha sido destruido por la obra del Metrobús, defendiendo el patrimonio cultural y la integridad del valiosísimo patrimonio arbóreo de nuestra ciudad.
Deportes.
Fútbol. Nacional B. Gimnasia derrotó a Huracán y quedó en zona de ascenso. El equipo de La Plata venció al de Parque Patricios por un tanto contra cero en el encuentro que cerró la 21ª fecha del torneo de la Primera B. Franco Niel, a los 11 minutos de la primera parte, marcó el gol del encuentro, posicionando a Gimnasia en tercer lugar, a 4 puntos del líder Rosario Central y a 3 del escolta Olimpo de Bahía Blanca. 21 grados, 2 décimas la actual temperatura, 52 el porcentaje de la humedad.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible.
¿Alguna novedad para este fin de semana? ¿Algún amigo que actúa?
Este fin de semana, no, la Biorlegui ya actuó en, estuvo en Villa Urquiza.
Yo tengo, ah, sí, bueno, por acá llegó. Tenía una gacetilla de don Juan Campanella, que tiene un seminario, qué sé yo.
Sí.
Pero no la envió la producción acá, o si la envió,
no
llegó, y si llegó, no nos la dieron.
O sea, y si nos la dieron, no la tenemos acá.
Desde que sale de mis manos hasta que llega aquí, recorre cada gacetilla un camino tan azaroso que yo me atrevería a decir que 9 de cada 10 no llegan. Las que llegan, llegan aquí.
Acá, claro.
Me estoy señalando la cabeza.
Sí, sí, menos mal. Menos mal, sí. Bueno, pero no.
Así que recomiendo a los amigos que busquen otro sistema, ¿no? Que se lo dejara un papelito en la puerta de la radio, sería bueno. O llamarme por teléfono a mí, o dejármelo en el celular más que en el mail. Que
no se arriesgue, igual, pues también lo van a sobrecargar.
Un día de cada dos no tengo wifi, por razones ajenas a mi conocimiento.
¿Pero vos cómo? ¿Por qué?
Yo no sé por qué. Esta página no se puede mostrar. Bueno, entonces llamo al tipo. Viene el tipo, anda fenómeno. Dice, bueno, se va al tipo. Sí. Esta página no se puede mostrar.
Yo sé quién es, me parece, pero bueno. No sé yo.
Porque a veces, si usted lo tiene con clave el wifi.
No. ¿Qué clave voy a tener si ya es imposible?
No sabe entrar.
Ya es imposible entrar.
Claro.
Bajo ningún concepto. La pero clave, debería tenerlo no sé, con clave.
Pero no sé por qué le ponen clave. ¿Será por eso? Porque
no, clave, otro. Uno le pone clave a las cosas para que la mujer de uno no,
o la no novia puede ingresar.
De uno, no anda leyendo los mensajes que uno manda a otras mujeres.
Sí, pero el wifi, señor, el wifi no es para leer ese.
Como su nombre lo indica, por otra parte.
Está en el aire. Como dice nuestro amigo Luis Piedraita, que hay que cerrar las ventanas porque se va el wifi.
Y sabe que tiene razón, lo hemos comprobado.
Sí, lo hemos comprobado. Bueno, vamos a nuestra próxima.
Señoras, señores. Este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Mi mujer me lee los wifi. Me lee los mensajes, los correos electrónicos, me revisa los bolsillos, me revisa los cajones, el celular.
¿Pero qué le pasa? ¿Por le hurga en el Facebook? Pues,
mi mujer duda de mí, señor.
Qué injusticia.
Y acá dice, este informe, escrito por mujeres, es el informe. Sí. Queremos estar seguras de que somos la única mujer de su vida.
Fuiste, sí.
No, no pueden estar seguras de eso porque no es.
Porque tengo más de 12 años, además.
Claro. O sea. Por eso buscamos pruebas. Ah. Sus pruebas de la existencia de Dios.
De Dios, claro.
Puede ser un camino peligroso, seguro que sí.
Sí, sí. El que busca encuentra, dice mi abuela.
A veces ni siquiera necesitamos, amigas, ¿sí?, la excusa de un marido que empieza a llegar tarde o deja de mostrarse cariñoso para poner en práctica el espionaje doméstico. El pretexto es ventilar dudas.
Ay,
qué... Ay, ventilame las dudas.
Guarda esas dudas.
Y convertidas en detectives, revisamos agendas, bolsillos, escuchamos conversaciones.
¿Pero qué es de la policía?
Estamos especialmente atentas a los cambios en el tono de voz, las miradas, los gestos, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, basta. No le queda tiempo para el amor.
Claro, no le queda tiempo para
nada.
Para
hablar sobre este asunto, tenemos a... al detective privado Sherlock Barton, que va a hablar sobre el espionaje doméstico de la mujer.
Qué importante.
Y también al psicólogo Sherlock Barton,
sí,
que nos va a hablar sobre las implicancias psicológicas,
sí, señor,
de esta costumbre de las mujeres de revisar principalmente los celulares de los hombres,
sí,
que es donde se ha concentrado. Se han almacenado las pruebas,
claro.
Ya no es necesario para una dama sospechosa andar revisando bolsillos ni buscando pelos
por
de las mujeres. ¿Para qué va a buscar un pelo si el mensaje de la misma mujer, de su puño y letra, por decirlo así,
sí,
está en el celular de nuestro marido con pelos y señales?
Sí.
No solamente pelos, sino señales
sobre todo.
Por ejemplo, Ernesto, anoche
lo de anoche fue increíble.
Lo de anoche fue increíble.
Sí.
Firmado tu amante.
No, tu amante no.
Espero que la estúpida de tu esposa no lea esto.
Claro, claro, eso
esto
es lo peor.
Yes.
Hay una sola cosa peor que esta de descubrir una infidelidad, que es descubrir la verdadera traición,
claro,
la única traición, que es cuando el tipo habla con sus amantes y habla mal,
mal de la mujer. Mm. Sí.
Ese
es el miserable, no nosotros.
La traición es esa, no la nuestra.
No.
Nosotros siempre hablamos bien de nuestras novias.
Pero no hable de la...
Mientras
de la...
las traicionamos con otras mujeres.
Y cada vez más gente sabe lo buena que son.
Oh, amor mío, no sabes lo buena, linda e inteligente que es la esposa a la que estoy traicionando ahora. Uno lo dice incluso como un piropo para la mujer con que se encuentra yaciendo. Figurate lo hermosa que deberá ser para obligarme a caer en la iniquidad de traicionar a una mujer como mi esposa, etcétera. Todo eso pongo yo.
¿Cómo va a poner todo eso?
En cada mensaje que contesto.
Pero,
incluso cuando no sé ni quién es.
Yo una vez recibí uno que decía... Ya tiene un texto formateado.
Imagínate, negro, soy yo. Dice, bueno, imagínate igual.
No, las señoras y las... las damas contratan mis servicios, tanto de detective como de psicólogo, primero uno y después otro.
Que es la misma cosa, ¿no?
Es lo mismo.
No, no es lo mismo.
O sea, son dos géneros que nunca conducen a nada.
No, porque a veces...
Buchón y paño de lágrimas, vamos.
Claro.
La misma mujer viene y dice, quiero investigar a mi esposo porque creo que...
Quiero investigar al corazón.
Creo que me está engañando.
Para encontrar al otro amor.
Y esa misma después dice, no puedo dejar de controlarlo, tengo que superarme,
claro,
siento insegura.
Esto, y ahora bien, ¿qué debe hacer el esposo al verse controlado?
¿Cómo se ve controlado primero? Porque
sí, la mujer le dice, por ejemplo, mirá lo que encontré en tu celular.
Ah, bueno.
Se siente controlado cuando acierta. Claro, la mujer.
Claro, cuando la mujer se lo dice, te estuve controlando y te descubrí en esta y aquella...
Esta tiene nombre, sí.
Mire, me parece... Siempre la regla es negar todo.
Ahí está.
O sea...
Pero bueno... el celular no anda, no es muy...
No.
Viste, como me llegan mensajes de otras personas.
No es lo que vos te imaginás. La
claro.
conozco hace solo 10 años.
No, primero, vamos a hablar de por qué me estás revisando el celular.
Ah, sí.
Yo, mire, dice, cuando es un caso así, yo no sigo hablando. No.
¿Qué? Directamente
dice... Mi argumento es, revisar el celular es una falta de tal orden
que invalida.
Cualquiera, cualquier cosa que yo haya hecho y que se haya revelado mediante esa inspección, uh-huh. Queda empalidecida.
Está
así
muy
que
bien.
No sigo adelante.
Te vi revolcándose en la plaza
con... Sí. Con eso. Es mucho peor revisar el celular de un tipo que bien. Andar con otra mina.
En general usted la pierde, pero bueno, ¿eh? Claro, usted la pierde un rato.
Y mucho peor si bueno. Un hombre revista el celular.
No, eso no, eso ese no, se llama, no se debe llamar hombre.
Mucho peor porque es más violento, es más estremecedor. Aquello.
Es más humillante, claro. Es
más humillante. ¿Cómo? Imagínate, el vecino de enfrente hace un agujero para verte en tus cosas más íntimas. Eso, el que posee ese poder sobre el otro, uh-huh. Y un poder tomado ilegítimamente,
sí, sí, sí.
Realmente lo humilla, lo destruye, anula cualquier clase de argumento.
Uh-huh.
Así que es una canallada mayúscula, ¿no?
A tal punto que es una potestad divina, esa, la de que uno sea observado en todo momento. Así
claro,
que vamos.
Claro. ¿Qué es lo primero que pierde uno cuando pierde la libertad?
Intimidad.
La privacidad.
Benjamin nos lo contó.
Claro, claro. Bueno,
pero soy detective privado.
Sí, loco.
Me dedico
pero no,
a eso.
No íbamos por ahí. Vamos a ver qué dice aquí acerca de. Excusas preferidas por las esposas para justificar que le están revisando los bolsillos al marido.
Ah, eso se porta. O sea, es un servicio lo que usted va a dar a la mujer de la
tona. Claro, lo que le dicen ellas al marido.
Sí.
Estabas actuando como si tuvieras algo que ocultar y me sentí intrigada. Claro, pero acá parece que la mena no encontró nada en el celular.
Ese, claro, ese claro caso así cualquiera. Ese...
Más inusual.
¿Y para qué habla entonces? ¿Por qué le dijo? No, que no diga
por
nada
eso,
ella.
Si no le diga nada.
No tiene que decir nada. Siga buscando.
Yo le digo, te estuve revisando el celular, ¿para qué? Para poder decirle
está
después
bien.
Y sé que andás con
sí,
nada.
Claro.
Si no encontré nada, ¿para qué le voy a decir que revise el celular?
A mí me aparece González Oro, mi celular todo el tiempo, que me informa que me gané autos.
Claro. Y andás podemos... con González Oro.
Claro. No, señor.
Hasta tal punto
me dice...
que te regala autos.
Hay una concesionaria y así.
Sí, ya me
no
pasa.
Sé.
Así
yo también me saco autos todos los días.
¿Con González Soro?
¿Usted también?
Sin embargo, mi novia no me lo reprocha.
No.
Claro, mientras me gane autos,
sí, eso
a ella
está
no
bien.
Le importa con quién ande. Ahora, cuando lo hago por amor, ahí es donde.
Y tiempos compartidos.
Tiene bueno, el oro y el moro.
Otra excusa. No sé qué me pasó. Esa es una excusa que sirve también para usted.
Claro,
monté
siempre, no sé qué me pasó, lo puede decir usted, en cualquier circunstancia.
La,
así, asalta
la mina,
un banco,
la mina,
dice,
no sé,
no
qué,
sé
me pasó,
qué me pasó,
te revisé el celular.
Claro.
Sí. Y entonces vuelve a contestar, no sé qué me pasó, ando con 14.
No sé qué me pasó, no sé qué me pasó, no sé qué me pasó.
Si las discusiones conyugales tuvieran sentido del humor, sería
no, eso es lo que me va a pasar, eso es lo peor.
Sí, sabes lo que te va a pasar.
Ahora, después dice, te juro que no voy a volver a revisarte nada.
Ah,
no, no, el problema es el celular.
Claro, el después, resto es algo.
Segundo, estaba buscando un teléfono que perdí, por eso miré tu agenda.
Sí, no es lo que tú te imaginas.
No,
sí.
No es la clase de mujer que andan con uno.
No. Por lo menos no me faltes al respeto.
No piden, las mujeres que yo conozco no piden perdón por haberme revisado.
Al contrario.
Al contrario, no dicen nada. Dicen, ¿quién es fulana?
Y eso si logran que uno dé una respuesta. Cosa que
si no querías que lo descubriera, ¿por qué lo dejaste suelto por ahí?
Ah, porque no lo puedo tener atado, mi amor, sí.
Bueno, yo confío en vos. Me estaba mirando esa ropa. No, todo esto es falso. No, no hay mujeres así, ni hombres así tampoco.
No, por suerte.
No, pero antes,
además, dan por sentado que la mina no encontró nada.
No hay casos, no hay nada.
Acá el asunto es mucho peor. Celular revisado...
Prueba encontrada.
Es prueba encontrada.
Ya está.
Pero ¿sabe qué?
El que busca, encuentra, le juro.
Claro que sí, pero yo le digo a
déjeme revisar su celular. Vamos a revisar su celular.
A ver
qué hay, lo leemos al aire.
No, señor, espera.
Ah.
Salís con un tal Oscar, ¿qué te dice?
No, yo tengo un consejo para ella. Me permite... media traición.
Ya voy.
Ella no tiene que... Si ella le revisó el celular, descubrió algo y todo, no le tiene que decir a usted...
Que lo descubrió en el celular.
Que lo descubrió en el celular.
Y, pero si
que
el celular no lo admite nunca.
Pero la información le llegó... Si no, mostró todas las tardes.
Va a estar toda la tarde oyendo, sí, como usted lo niega.
Bueno, que
toda la tarde. Todo el verano.
Después, no, usted, es un mal consejo.
No siguió eso. No siguió, le dijo.
¿Qué? Ella quedó en falta. Ella quedó en punto muerto. Lo que quiere la mina es terminar la relación, evidentemente.
Pero más bien, hombre, si no hubiera revisado.
Alguien que revisa el celular de alguien
sí,
no,
sí,
tiene regreso. No tiene regreso.
No sé si tiene
regreso,
depende.
No, no tiene
de
regreso,
usted.
No, no tiene regreso. Va a encontrar algo y listo. Mm. En cambio, si le dice, mirá, me dijeron, primero revisa el celular, y si me dijeron que vos andás con una, que qué sé yo, así, ah, viste cómo es la gente. Decimos.
Claro.
En cambio, si te dice, está en su tu celular, ¿qué dice uno?
Adiós.
Bueno, adiós, ¿qué va a hacer? Ya está, qué lástima, te quise mucho.
No, pero le dice,
preso,
pues. Yo sé que tenés algo con Ofelia, que es la que vio el celular.
¿Qué, vos qué le decís? Si tu
que
mujer
no
te dice, sé que tenés algo con...
¿Quién es Ofelia?
¿Qué Ofelia?
La que viene después de Celia.
Ah, Celia sí.
¿Viste?
Pero no, no le tiene que decir. Para mí no le tiene que decir que,
para
que
mí
lo
sí
revise.
Depende de lo que quiera la mujer. Si lo que quiere, sí, molestar un rato, bueno, dígale eso. ¿Quién es Ofelia? ¿Qué sé yo?
Pero en general quiere molestar un rato.
No, señor,
quiere,
no se confunda.
Quiere desprenderse del tipo.
Pero si se desprende de todos modos, le dice.
Sí, pero no del tipo.
No, pero tiene que, quiere desprenderse con el tipo, que el tipo sienta una...
Un dolor, una culpa, y que
una
además
culpa, una pérdida.
Le pida que se quede, que es este el otro punto. Por favor, no va a pasar más, porque en realidad...
Claro.
Y ella puede decir, no, que es lo que dice usted siempre. No, Ofelia,
ahora,
vos tampoco.
Uno tiene que tomar muchas precauciones, no solo con el celular, sino con todo. Por ejemplo, usted,
sí,
señor.
Sí.
¿Qué tal, amigos? Usted, señor, que acaba de encontrarse con su amante, que se dispone a entrar en su casa, tiene que pegarse una revisada en busca de indicios de otra dama.
ADN, cualquiera.
Cualquiera. Que van desde un pelo hasta un manojo de pelo.
No, pero pelos.
Pasando por...
manchas de maquillaje, perfumes demasiado femeninos, incluso para usted, medias, medias de seda, sí, lencería en los bolsillos interiores de...
Pero
vino
ya disfrazado.
Es que soy muy...
arañazos en distintas partes del cuerpo,
tatuajes súbitos,
claro. Nombres de mujeres escritos con rulla en la espalda.
Ofelia estuvo aquí.
Hay
gente para todo, mira.
Tampoco conviene eso.
Tendría que haber centros.
Centros de atención.
Centros masculinos.
Claro.
Por los que uno pasa antes de regresar a la casa después de entrevistarse con un amante. Entonces hay personal especializado, le pego una revisada.
¿Cómo es el personal especializado?
A ver. Pero espere que le borramos esto.
¿Son viudas o mujeres desencantadas?
Parece que traviesas una.
Ah. Yo también, dice ella.
No, mire, ese personal especializado que usted dice, ¿quién lo contrata? Ese es un servicio que es caro de pagar.
Sí, bueno, señor,
es caro de pagar.
No, todo.
Las personas que tienen amantes se convierten en víctimas de un sistema de venta de productos y servicios que se encarecen por eso.
Sí. Porque son clandestinos, señor,
claro,
como todo lo prohibido.
No sabe, señor. No sé, el hotel es más caro, qué sé yo,
todo, sí, todo,
la Coca-Cola
todo
es más cara, todo es más caro. Porque le va con su amante.
Claro.
Si ahora con su madre, no pasen, cobrarían la mitad.
Y en ese centro se resguarda la intimidad, porque usted se puede encontrar con su novia.
En principio sí, tiene que ser gente...
reservada.
Muy reservada.
Y eso es lo primero que cuida, ¿no? Que dicen aquí, es el absoluta
capital,
reserva.
Es el capital del mañana de la información de esta empresa, señor. Llegado el día que usted,
claro,
quiera...
si esta empresa empieza a batir, en dos meses nadie va.
Claro.
Claro, ¿y después de cuánto tiempo? Porque si viene mi novia a preguntar acá...
Y le decimos que no lo conocemos, el
claro,
señor.
A menos que pague el doble.
A menos que pague más que
claro,
usted.
O que sea también clienta de la casa.
Puede ser, pero eso lo sabemos solamente nosotros.
Ah. Pero usted no tiene un registro queda sentado.
Una cosa buena para decirle a una novia que nos acaba de revisar el celular es pedirle el celular de ella. Que ella seguramente habrá tomado la precaución
de borrar íntegramente.
De borrar íntegramente.
Claro. Como hace todas las noches.
Claro. Porque se la vio venir.
No, es que se la vio venir.
Mientras iba, se la vio venir.
Pero usted ahí pierde su argumento de revisar el celular.
Por eso.
Así que no.
No, es así. Otras cosas que hacen las mujeres, aunque ya está en desuso el papelito romántico.
Ah, bueno.
Sí.
¿Quién sabe? Porque eso es un truco de las amantes. Las amantes escriben papelitos románticos en la espera, no para el novio.
Para la mujer oficial.
Usted dice que plantan
evidencia para que la relación oficial se deteriore,
sí,
y ellas obtengan beneficio de cualquier orden en ese aspecto. ¿No? Entonces, escriben unos papelitos
llenos de evidencia y de pruebas y de datos.
Todo. Absolutamente comprometedores. No tienen otro propósito que el de comprometer. No dicen te amo, no. Dice qué grande cuando. El otro día, en el hotel tal, cito en la intersección de las calles Avenida San Martín y Lascano,
habitación 531,
que me dijiste las siguientes palabras, ta, 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 ta.
Que tiene su acento, pero reconocible incluso para un desconocido.
Más trabajo para ese centro de atención, tiene que volver otra vez.
Sí. Pero entonces los papelitos suelen ocultarlos las amantes en lugares a veces inaccesibles para
uno mismo.
Amante, claro.
Pero no sé si un papelito tan sí, explícito,
sí,
pero por ahí le ponen, no sé, un muñequito.
No, usted es una pésima mamá.
Una...
Yo salgo más con vos, volví con González Soro.
Quiero ver cómo explica usted...
¿Qué cosa?
...que tiene un osito en el bolsillo.
Yo tengo un osito en el bolsillo, señor.
Explíquemelo.
Ah, sí, me lo vendieron en el colectivo.
Sí, me gustan las mascotas para la suerte.
Es más colectivo.
Lo traje para vos.
Sí.
No, no me gustan los ositos.
Mirá como dice Ofelia.
No, ¡Ofelia, Ofelia! Este osito se lo traje a vos.
Este osito es para ti. Entonces usted no se tiene que preocupar por nada.
¿Cómo no se va a preocupar por
si saca el osito, se lo regala?
Pero es la única preocupación que
por ahí tengo, la novia tiene un hermano y te agarra trompada. Mirá qué risa.
Y bueno, eso...
Ay, bueno, ¿eso qué? ¿Usted no se preocupa?
Pero los hermanos... ¿Hermanos guardabosque?
No importa eso, además...
No importa, por ahí ni siquiera son hermanos.
Claro.
Son tipos que andan con ella y aprovechan y te fajan.
Los amigos. Y además, en el mismo momento que te deja, vos la vas a empezar a amar. Esto es lo peor de todo.
Claro.
Pero entonces usted, y acá empieza la terapia psicológica.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Somos dos señores que hemos sido abandonados por nuestras novias.
Sí, con justa razón.
De mensajes, pelos y celulares que han encontrado
y un osito
en distintos lugares.
Usted ama en la falta.
¿El qué?
En vida.
Ama en la falta. Porque el Señor dice, cuando se va, cuando lo dejan, usted la empieza a amar y se empieza a enamorar y le pasan esas
¿Nunca
cosas.
¿Nunca escuchó hablar de esto? Que es plomero, no psicoanalista.
Pero soy psicoanalista, señor, ¿cómo plomero?
Eso ya me lo diagnostiqué yo solo, señor.
Lo primero es la negación.
¿Qué
es
negación?
Es el típico caso del negador.
No.
No.
No sabe nada.
Niega que tiene un problema.
¿Cómo niego que tengo un problema? Vengo acá. Tengo un problema.
Ahora tengo dos.
Me dejó mi novia, me dejó porque encontró un coso y no puedo negarlo.
¿Pero lo dejó por eso? ¿Por el mensaje en sí mismo?
No, nunca lo sabré. Para mí me dejó porque no le gustó más.
Claro. Bueno,
si le gustara,
no le importaría nada.
No me andaría revisando el celular. Si le gustara. Claro. Vos no le revisás el celular a una que te gusta. Se lo revisás a una que no te gusta para buscar un pretexto para dejarla y no tener que andar diciéndole que la dejás porque no te gusta más.
Esa es la verdadera razón, no decir lo que le pasa a uno, o a una en este caso.
Bueno, y entonces, ¿cuál es su pesar? ¿Que
¿Cuál no es puede... qué?
78 kilos.
¿Eso? No puede volver con ella.
¿Pero usted qué es, psicoanalista?
Yo soy psicoanalista, le hago las preguntas.
¿Qué me pregunta?
El taxista me dijo lo mismo.
Adivinarme por la cara.
No, pero
por
mire.
Por una expresión, por un movimiento, así como hace Schultz. Creo que Schultz Bueno, vos movés algo y significa
y le dice,
una cosa.
Bueno, entonces, ¿por qué no me permite ver su celular?
No.
Permítame ver su celular.
Yo se lo voy a mostrar.
Y allí... Ahí lo guardé. Ay, ahora no sé si quiero verlo, ¿eh? No sé tarde. Si no me arrepiento.
Tarde. Mira.
Porque...
Mira.
Por la duda, las veces que me llamó a mí no las diga.
Sí, primer mensaje. Lulu.
Sí.
¿Qué hace? Firmado Lulu. Mimi. Bien.
¿Te gustó el osito?
Mimi.
Sí.
Araca. Y todo así.
Son todas de dos sílabas.
Lulu, Mimi, Colette.
Bueno, y entonces usted tiene otras novias, ¿no? Que...
¿Qué le importa a usted, señor?
¿Pero cómo que le importa hacer eso? ¿Qué? Soy tu analista.
O sea, el dictamen de Freud varía según lo que haya en el celular. ¿Usted que me psicoanaliza a mí o al celular?
Usted es un técnico telefónico, no analista.
Por lo visto usted plasma.
No es plasma. Plasma.
No, señor.
El celular de... lo pagué 90 pesos.
Plasma subsíquico.
Hasta con falta de ortografía viene eso.
En el celular... es una prolongación el
también,
celular.
También tengo.
Una prolongación fetichista del vínculo amoroso.
Vámonos.
No, este no era psicoanalista.
¿Tiene secretaria? Vamos a ver qué está haciendo.
Bueno, ¿qué otra cosa? ¿Cómo puede uno darse cuenta de que la mujer lo está vigilando?
¿Que lo está vigilando?
Que lo está vigilando, sí. Para eludir las trampas. Porque lo mejor que hay es darse cuenta... que antes, te están espiando antes de que te espien. Entonces agarras y llenas tu celular...
De falsa evidencia.
De falsa evidencia.
¿Y cuál es la falsa evidencia? ¿Le
mujeres
cuenta?
Que te escriben y dice qué lástima que ames tanto a tu novio. Claro.
No sobreactúe eso, señor.
Después de darte tantas señales de estar entregada, me dijiste que no. Tonto. Lulú.
Nunca vi un hombre que tanto amara a su novia.
Claro. Rawson.
No, usted es difícil darse cuenta.
Eres inconquistable.
Igual le va a preguntar por qué le dejan mensajes tantas mujeres.
Y porque me buscan las mujeres.
Sí,
y
porque
las rechazo todas porque te amo únicamente a ti.
No, ¿cómo era tu nombre? No es verosímil eso, señor. Por favor. No es verosímil eso. No es nada, todas cosas de trabajo.
Ah, sí.
Entonces va a cuestionar.
Traeme rápido el informe sobre la mafia yakuza.
¿Pero desde cuándo?
No, si ve que son de trabajo, seguro se da cuenta que le engaño.
No, no, señor.
Sí, señor.
Y ahora, de todos modos, hay algunas mujeres que contratan servicios de detectives privados, y ahí sí que está jorobado.
¿Por qué?
Porque usted cuando se descuida, usted no lo conoce al detective, es un tipo con un sobre todo,
con una gorra y una lupa, conozco, es fácil.
Sí. ¿Quién va a andar en verano
con un sobre todo?
Con una gorra cuadro y una lupa. Y
la no pipa, importa aunque no lo tuviera.
Técnicamente.
Entonces va y lo espía en su trabajo, en el club, cuando va a jugar al squash.
No voy a jugar al squash. ¿Qué me importa
al,
si me
cuál ahí, es el nombre de ella?
Al bancamo.
No, claro.
Cuando va a jugar al todas las trampas, los jugadores de squash y de backgammon
son todos sí. Eso lo dijo Jules también.
Trampa. Trampa son.
No.
Sí.
Enseguida se darían cuenta. Pues yo no sé jugar ni al squash ni al backgammon.
Confunde uno con el otro, claro. Que es peor.
Pero sí, ahí se tiene que cuidar cuando hay un detective. Igual es muy caro pagar un detective
privado.
Es caro
lo que le dije antes. Y nada más. Pero, ¿qué pasa con las amigas
también.
Las amigas infidentes.
Infidentes, eso es lo peor.
Sí, ahí le puede decir. Está fabulando, son fantasías.
Estás en un lugar y te ve una amiga de tu novia.
Y usted la ve.
¿Usted la ve o no la ve? No importa.
Si la ve, lo primero que hace es llamar a su nombre y decir, mira, tu amiga Ofelia me está tirando onda. Lulú, vení.
Y yo no le pienso dar bola.
Es peor no verla.
Ah, sí, siempre es peor no verla.
Porque es una amiga de tu novia que te conoce ella a vos, pero vos no a
ella. Pero vos no a ella, eso.
Ni te acordás porque es fea.
¿Cuál? Y está en problemas.
Ah,
problemas.
Que vieron.
Bueno, pero tienes que afrontar la situación, señor, le dice.
Mentiras de tu novia, de tu amiga.
No, o lo que sea. No, no descalifica a la amiga, ¿eh?
No, es verdad, tu amiga, etcétera.
No, es verdad tampoco.
Ay, ¿qué le digo?
¿Qué amiga?
No descalifique.
¿Qué amiga tuya, esa que me dijo que vos andabas con Juan Carlos?
No.
Me confundió.
Sí, claro. Ofelia se habrá confundido.
Con otro señor.
No sé, yo no me lo puse ahí.
Y peor es cuando uno tiene un solo saco, por ejemplo.
Claro. Sí, ¿quién va a usar eso?
Se vio con un saco a rayas, que es el único que tenemos.
Bueno, ¿cuántos señores con sacos a rayas hay?
Él solo.
Usted solo.
No.
Como ese saco, usted solo. A vos solo te encaja en ese saco.
Y en ese lugar, además.
No era yo. ¿Qué? Me extraña de Ofelia, que es tan divina, tu amiga.
¿Te gusta Ofelia?
No, bien. No me gusta. Asqueroso.
Me dijo que le tiraba sonda.
Sos insaciable, ¿eh? Qué cosa.
No respetás ni mis amigas.
No, pero no, digo, que es tan buena con vos, Aide.
Que está buena, sí.
Sí, está buena. Me dijo que un día vos le dijiste, Ofelita. Le dijiste.
No, ahí usted lo tiene que negar. Y si no...
No, señor, mire, digamos la verdad, somos cínicos, pero creemos en el amor. Y tú eres el único amor que he tenido en mi vida. Milú.
¿Eso le dice?
Sí, yo le digo eso a mí siempre.
Y bueno, si le da resultado...
Y que es verdad, señor, por eso me da resultado.
Sí, lo peor es cuando aparecen fotos, hay pruebas, los detectives van con fotos, ¿eh?
Las fotos hoy en día.
¿Fotos de qué? No, foto de nuda de la mina en el celular, eso es malo también.
Bueno, sí, señor.
Eso es malo, parece una mina. Más si es fea la mina.
Sí, no, ¿por qué más si es fea? Claro.
Cosa que más lo desacredite a uno que tener en el celular la foto dedicada de una mujer fea.
Ay, Dios.
Que una mina fea que está ahí. Tirada en el jardín, ¿qué hace, Butón? Ofelia. Dice, encima, mirá con qué escracho me engañás, dice. Eso es lo peor que te puede decir una novia.
Porque ahí se va a dar cuenta la novia que usted no vale nada.
Claro, y se da cuenta del verdadero valor suyo en el mercado.
Es infinito.
No, pero... Enseguida ella se pone al revés, como parado.
No, ojalá.
No,
yo
estoy peor.
No, está bien al derecho.
No, sí.
Ahí viene la reconciliación.
Parece al revés, pero no...
Yo estaré peor que Ofelia, piensa ella. Sí,
nadie piensa eso.
Sí, señor.
Nadie piensa. ¿Usted qué piensa cuando una novia lo deja por otro tipo?
Pero con la foto...
No, yo estaré peor que ella.
Claro. Sí, pero las mujeres no piensan así.
Bueno,
le dice... No,
en ese
miró...
caso me voy a retirar.
Sí.
Me voy a retirar. ¿Cuánto le debemos?
Bueno, son 500 pesos.
¿Por qué tan caro?
No, porque le dice...
500 pesos y cuál, ¿qué más?
No, 500 pesos es la consulta. Es la consulta.
No, lo tengo celular a cada uno, nuevo.
Vámonos, que cobra muy barato.
Sí,
pero claro. No cobro barato.
Por 500 pesos.
Un médico me cobra menos de 2.000 pesos, me voy. Porque son carísimos los médicos ahora. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, pero usted está buscando entonces eso, que las cosas le cuesten, que le pesen.
Ya me pesa bastante, te digo.
Yo soy el psicoanalista.
Otra vez.
Y detective también.
¿No me mandó una foto usted? De frente.
No se la mostró a nadie, ¿no?
No, pero no hace falta que se la muestre. Me la miran igual. Vamos a irnos que es tarde.
¿Se va a ir?
Sí, se van a dar cuenta, sino que tenemos algo.
Lulú.
Sí.
Vamos a hacer una breve pausa después de este... Uy, mirá.
¿Qué es eso?
¡No!
El celular de mi novia.
A ver. Sí, pero... ¿El que está en esa foto? Yo lo conozco, ese tipo. Yo lo conozco, lo tengo visto. ¿Tiene una gorra?
¿Está de atrás?
No, estoy de adelante.
Qué feo que es.
Es insignificante. Sí.
¿Amelambe?
O Amelo.
No, es ese tipo, Arsenio Lupin. No, Sherlock Holmes.
¿El detective?
El psicoanalista.
¡Maldita sea! Me engañó dos veces.
Vamos a buscarlo.
Y le daremos su merecido.
Lo haremos durante esta pausa.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Si hay alguien que sabe de parejas exitosas que hacen furor, ese es Marcelo Tinelli. Y este año, él descubrió una nueva pareja, la pareja más exitosa del momento. Casa Más Auto de Provincia Seguros. Una pareja que va a dar que hablar. Porque si los asegurás con Provincia Seguros, te bonificamos dos cuotas del seguro de tu auto. Hacé como Marcelo y sentí la tranquilidad de tener todo asegurado. Llamá al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros. Una empresa del grupo Banco Provincia. Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. Consultá bases y condiciones en provinciaseguros.com.ar. UI 3527-508-165.
Con 360 TV, la televisión digital se acerca mucho más a vos. Porque desde ahora nos podés ver en el canal 2504 de la televisión digital abierta, en el canal 10 de Telecentro HD y en el canal 728 de DirecTV. Prendete a la televisión digital con 360 TV. Más mirás, más te ves.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Los están esperando desde temprano,
compañía.
8:30 vino yo.
Buenos días a la compañía.
Buenos días,
mira, vamos a empezar con todo.
¿Pero tienen que cantar todos?
Todos.
También.
Alguien me pasó el dato.
Alguien me pasó el dato.
Que estuvo cantando el gato.
Que estuvo cantando el gato.
Dicen que metió la pata.
Dicen que metió la pata.
Que hasta renunció el papá.
Que hasta renunció el papá.
Aunque él le pone empeño,
aunque él le pone empeño,
no lo llaman de cantando por un sueño,
no lo llaman de cantando por un sueño.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Esta semana en Para Ti te damos los mejores consejos, tratamientos y tips para terminar este verano con unas super piernas. Además, horóscopo solo para nosotras. Te mostramos los pronósticos de Mía Astral, la astróloga que es boom en las redes sociales. Te contamos una verdadera historia de amor. Después de 30 años de matrimonio y un divorcio, se volvieron a elegir. Ya salió
Para Ti. Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los jueves de febrero a las 21 horas, Club Atlético Litoral 2013, ciclo de Nuevo Chamamé en Buenos Aires. Rudy y Nini Flores en vivo en el Tasso los jueves 7 y 14 de febrero. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Pechera. Patitos, cañas y el casco. Ahora sí, estoy lista para el hockey.
Guantes, ahora la faja, me abrocho las botas, el casco y a trabajar.
Para ciertas actividades tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta. Luchemos por la vida.
En minutos llega a Del Plata Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. ¿Usted tiene algo?
Con mensajes no. Si usted no quiere que yo hable con la boca llena, tampoco.
Tampoco, ninguna de las dos cosas.
Tengo pedidos para el zorro, que no ha venido todavía. Y no sé si hay algún mensaje por ahí dando vueltas.
Hay un mensaje que es un indicio dejado en mi bolsillo junto con un pelo. Somos Gabriel y Alfa Ligüe. Te venimos a visitar como festejo de nuestro aniversario. Pero acá entre nosotros, en realidad vine para pedirte que seas mi amante. Seamos disimulados, por favor. No quiero que él descubra nuestro amor. Un placer volverte a ver y un pelo. ¿A dónde están estas personas?
Ahí. Ahí
hola,
está.
¿Qué tal? Hemos ido a descubrir.
Qué feo. Bueno,
bueno, nos han traído dulzores, Rosy, la catamarqueña,
sí,
que trajo.
La catamarqueña nos trajo
uno de nuestros vicios,
realmente.
Sí, sí, sí. Nueces confitadas.
Cubiertas con veneno.
Deliciosa. Y también trajeron alfajores que lo tiene allá Moreira. El papelito me quedó por aquí.
11 millones de calorías.
No, ese no es.
Toda una vida haciendo gimnasia después. Bueno, no, son todas canciones lo que tengo. A menos que se refieran a otros temas.
Lástima. Sí, acá. Irene Haskin ha traído unos alfajores riquísimos.
Muchísimas gracias, querida Irene.
Manuel va a empezar a deglutir.
Mientras canto. Los que ya quedan la mitad, nada más, maldita sea. Bueno, ¿quieres llamarlo al sordo y empezamos?
No, ¿por qué no hablamos de algo?
Hablemos de algo, por ejemplo.
Por ejemplo, la tala de árboles indiscriminada para hacer el subterráneo la cruz.
Recién tiré.
¿No hablaron hoy en 678 de la tala de árboles?
Hoy no, porque no salimos,
subterráneo.
No salimos al
aire. ¿Para qué talan árboles si el subterráneo va
por
abajo
de
la tierra?
Por las raíces, Alejandro.
Las raíces. Uno ve que uno está camina por la calle y ve que alguien tira de los árboles y los lleva para abajo.
Este claro, túnel es un tubérculo.
Macri que está haciendo el subterráneo. En este caso el subterráneo lo hacen, como es mucho más práctico y más barato, por arriba de la tierra.
Claro, por eso lo banca Greenpeace, que está a favor de los
pueblos. Bueno, pero me imagino que ustedes habrán hablado.
He explicado todo, como
sí, siempre. Sí, yo hace varios meses que estoy escuchando 6, 7, 8.
Y ahora entiende.
Y entendí todo lo que tenía que ver con la tala de árboles.
Talado.
Bueno, ¿y otra cosa?
Sobre eso.
La tala de árboles, ¿cómo se realiza?
Tala, sí.
Subrepticiamente, en horas de la noche, cuando no hay nadie.
En horas de la noche y en el Tigre, sobre todo. Porque
y sin ruido también.
Estamos ahora forestando en el Tigre. Lo que sacamos del 9 de julio lo ponemos allá, por ejemplo, los colectivos.
En el Tigre, donde nadie se da cuenta.
Claro, inmediatamente.
¿Qué daño puede hacer un árbol en el Tigre, donde no obstruye la salida de ningún automóvil?
Los tiramos en el río.
Hay tala privada de árboles también, sí, en la ciudad de Buenos Aires. O sea, no es necesario que pase Atila.
Ninguno de los dos. Está la tala hormiga, incluso.
Los propios vecinos se encargan de la tala, sí, cuando tienen que sacar el auto de adentro de la casa.
Pero están compitiendo con los que quieren contaminar a los
árboles.
Cada
vez el auto está más dentro de la casa. Antes la gente lo dejaba en la puerta. En la calle, o en algún lado. Ahora lo mete, incluso resignan un living.
Claro, o un hijo, desde el cuarto de un hijo.
También, para...
Para tener
arropar a su auto.
Vamos a tener un auto, vieja, sí, querida. Sí. Claro, sí. Bueno. Pero bueno.
Entonces tenemos que arrancar aquel árbol que plantamos.
En el garaje.
Bien, vamos a llamar al sordo Ganché.
¿Cómo no?
Y se encuentra, ahí está.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Maestro. El sordo Arnaldo Ganché. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Hay un falso Moreira allá en la platea.
Sí. Hay un hombre de teatro en Mar del Plata que alude a uno de los dos. Se llama El falso Moreira del sombrero, con Pablo Echarri. Bueno, maestro, tenemos algunos pedidos. Por ejemplo, Volver.
¿En qué tono lo hace usted?
En re, creo que lo hacíamos.
Muy bien, vamos a hacerlo en re y en cal, si se me permite. Está lindo ahora. Ahí va, Vamos a ver.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es tu vida, tuyo es las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, con la frente marchita la nieve del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
A ver. ¿Quiere hacer de no sé qué me dejo tus ojos?
Lo pide Gabo y también pedía el abandono y no sabía.
Ah, no lo sé. La abandoné y no sabía. Y ahí viene algo que horroriza a
ver,
¿no? Es así. La abandoné y no sabía. Y dice, de que la estaba queriendo. Bueno, hay gente que incluso se horroriza de más. Porque para combatir el dequeísmo, hay gente que profesa un queísmo.
Un queísmo que está...
Por ejemplo, estoy convencido que...
¿Qué?
Hay gente que está convencida que... No de qué.
Como claro. Si fuera peor que pensar de qué.
Es tan sencillo esto. El de qué se usa cuando es posible decir de algo. Hagamos esta regla.
Claro.
Estoy convencido de algo. Entonces, ¿sí va de qué?
¿Qué? Cuando pienso, pienso cuando, qué.
Por ejemplo, pienso qué es porque... Uno no piensa de algo, piensa algo. Entonces piensa qué. Y cuando es de algo, se convence de qué. Conviene convencerse de qué y pensar qué. Y no pensar de qué y convencerse qué.
Lección número 2. Yo no sé de qué me han dicho tus ojos.
Cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar en mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí, son luces de ilusión, que alumbran la pasión, que albergo para ti, tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor, tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel del alma que al querer será comprenesí. Tus ojos para mí será la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son
maestro. Aquí le piden Lejana tierra mía.
¿Cómo?
Lejana tierra mía.
Bueno, justo con solos para mí, que estoy muy apagado, pero bueno, hagámoslo.
A ver, ¿cómo era?
Qué linda la versión esa que grabamos con Ruth en el 2003.
Hace 10 años ya de esa versión, una versión que grabamos con la cantante que cantó hoy, Ruth Attaghili, con el señor y con algunos músicos.
Federico Mirágil, el de la
regla. Creo que era Fede, sí.
Para Guarda en Infierno, lo decimos.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, con tu consuelo. Y oír el canto de oro de tu campana que siempre añoro. No sé si el contemplarte al regresar sobre el reino silencio de mi aldea que solo quiebra la serenata de una hedienda romero bajo la dulce luna de plata. En un balcón florido se oyó el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rubor de otras cuitas de amor. Siempre está el balcón con su flor y su sol. No está, faltas tú, no mi amor. Lejana tierra mía de mis amores, ¿cómo te nombro? En mi noche sin sueño, con la pupila llena de asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver a mi viejo
querer. JJ, presumiblemente un nombre de varón de Chivilcoy, una emprendedora localidad del oeste bonaerense, le pide alguno de estos temas, Manuel, quedándote oyéndote, de Spinetta, Fool on the Hill, El Tonto en la Colina, de los Beatles, El Necio, usted o Silvia Rodríguez, y dice feliz cumple Cristina, después de Mamá de Católica. ¿Está acá, JJ?
Yo creo que la dije.
Yo
me acuerdo mucho de la letra del Necio, pero ¿puedo hacer el estribillo?
Algo así.
me tengo que acordar bien, lo que pasa es que tiene una estrofa muy buena y si la canto por la mitad no va a triunfar esa estrofa.
Bueno, a ver, tra Nelson y Gaby, eu sé que vos te amas. Me gusta.
A ver.
A mí el estribillo va a entrar ahora.
¿Qué tal?
No, no tiene. Estos son como dos partes. No, no tiene.
Mountain. Tiene que alguna máquina así para ver.
Eu sei que vou te amar, por tua minha vida vou te amar, em cada despedida vou te amar, desesperadamente eu sei que vou te amar, e cada verso que será pra te dizer que eu sei que vou te amar, por tua minha vida eu sei que vou chorar, em cada ausência tua vou chorar, o que a ausência tua me cansou, mas cada volta tua te apagar. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu. Por tua minha vida.
Bueno, maestro, nos quedan menos de 3 minutos, así que tienen tiempo para un tema y medio, que pueden acordar entrambos.
Un tema
y medio.
Ay, cualquier cosa.
Ya viene el tiempo de show aquí por Radio
¿Qué
de Plata.
¿Qué quiere hacer, maestro?
Señor.
A ver. ¿Qué era la que inventamos el otro día? La tonada del viejo amor, pero algo más.
Abrió tu boca en el verano.
como un amargo lleno de miel, herida la de tu boca, que lástima sin dolor. No tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de sol.
Adiós, maestro.
Para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2, 21 grados, la actual temperatura 56, el porcentaje de la humedad. Héctor Timmermans dijo que no tiene ninguna deuda con Israel. El canciller sostuvo que no le debe nada a ese país por haber intercedido para posibilitar el rescate de su padre, el periodista Jacobo Timmermans, quien estuvo secuestrado durante la dictadura militar. El ministro de Relaciones Exteriores se refirió de esta forma a la postura contraria de Israel respecto del acuerdo firmado con el régimen de Mahmoud Ahmadinejad para juzgar a los imputados iraníes en el atentado contra la Mutual Judía en Buenos Aires cometido en 1994. Continúan los bloqueos del gremio de camioneros a la cadena Maxi Consumo. Por Radio del Plata, el gerente de operaciones de los supermercados mayoristas, Mario Rosenblum, afirmó que la medida de fuerza puede afectar la distribución de mercadería en unos 50.000 comercios chicos y medianos.
La situación sigue siendo la misma. Nosotros continuamos estando bloqueados por personal de camioneros. Seguimos a la espera de un fallo que nos permita trabajar con normalidad. Ahora ya están cerrados muchos de las sucursales. Nosotros atendemos 50.000 pequeños y medianos comercios en el país. Así que bueno, supongo que en algún momento la mercadería que tenemos en nuestros stocks va a dejar de estar y bueno.
Alejandra Gils Carbó anunciará la creación de una procuraduría adjunta para combatir el narcotráfico. La Procuradora General de la Nación hará el lanzamiento de la nueva unidad fiscal a las 16 con la presencia de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, el titular de la Cedronal, Rafael Bielsa, y especialistas en la materia. La nueva Procuraduría Adjunta en Narcocriminalidad, Procunar, quedará a cargo del fiscal general Félix Crous, y su creación se inscribe en el marco de las reformas que impulsa la jefa de los fiscales para adecuar su funcionamiento a las nuevas demandas de la justicia.
Internacional.
Ecuador otorgó más poderes que nunca a Rafael Correa. Además de conseguir su reelección para un nuevo mandato por casi el 57% de los votos, el movimiento que lidera el presidente obtuvo por primera vez la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa. De esta forma, Correa podrá lograr la promulgación de leyes sin el apoyo de ningún partido opositor. Entre las prioridades, el gobierno anunció la construcción de 60 nuevos hospitales en los próximos 4 años. 21 grados la actual temperatura, 56 el porcentaje de la humedad y el cielo está parcialmente nublado en Buenos Aires.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy como siempre, argentino. Del Plata.
Con la construcción de Chivo Bellocco y Marcelo Naida. Todo tuyo, Marce.
Showtime, showtime, showtime.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack. Todavía no estaba Bellocco. Mañana ya va a estar con nosotros aquí. Las 2 y 5 estamos en vivo en Del Plata. No hay hoy ranking. Sí hay ranking, sí. Estamos haciendo un nuevo ranking. Las 5 mejores películas de terror de todos los tiempos. En la operación técnica hoy, el amigo Igor Polakow, Diego Tomasi. En producción, Martín Coria. Ah, no está Martín Coria. ¿Quién está? Bueno, después me decís. 45-35-22-22, la línea de oyentes de Radio del Plata. Muchas gracias a los amigos de La Venganza Será Terrible. Gracias al maestro Dolina, a Dorio, a Barton por el pase. Y ya estamos comenzando aquí, hoy, con este señor. Stuart, tenés tiempo de show.